La palabra de hoy es rechazo. Bienvenido a la palabra de hoy con el pastor y profesor de la Biblia, Doug Schroeder, en la voz de Eliezer Mota. A veces es necesario usar el rechazo para fortalecer el cuerpo de Cristo, la iglesia. No es para deshacerse de la gente, sino para atraerla de nuevo. Es maravilloso que los cristianos se amen y se cuiden entre sí. Espero que usted sienta esa clase de amor y unión y los comparta con las personas que conoce para que vengan a Cristo. Siga con nosotros y escuche con atención la palabra de hoy, rechazo.
Hoy vamos a hablar acerca de una actividad que fue conducida por cristianos en el Nuevo Testamento. Al principio va a sonar como si no fuera una actividad muy amorosa, pero a medida que pasa el tiempo, mientras continuemos hablando de eso, creo que se dará cuenta que eso fue motivado por el deseo de que la gente no se desviara y se alejara de Dios, que las personas no se volvieran perezosas y perdieran su compromiso con el Señor Jesús. Vamos a hablar de lo que se llama el rechazo. Esto es rechazar a una persona, ignorar o evitar a propósito a esa persona. Echémosle un vistazo al texto donde está escrito, y es en 2 Tesalonicenses capítulo 3, en el Nuevo Testamento. Esa fue la segunda carta que Pablo el apóstol le envió a una iglesia en Tesalónica. Dice, comenzando en el verso 6 del capítulo 3, «Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago, y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho de tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. Porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado que entre ustedes hay algunos que andan vagos, sin trabajar en nada, y que solo se meten en lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que se pongan a trabajar para ganarse la vida. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece las instrucciones que le damos en esta carta, denúncienlo públicamente y no se relacionen con él, para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como hermano. Una de las primeras cosas que debemos señalar aquí es que existe el uso de la palabra ocioso. La palabra ocioso aquí significa el estado en que se encuentra una máquina cuando está al mínimo. Quiere decir que está funcionando a una velocidad muy lenta. Realmente no está haciendo ningún trabajo porque se ha acelerado y no está trabajando duro. De la misma manera, había algunas personas en la iglesia de Tesalónica que no estaban trabajando. Ellas estaban viviendo a costa de todos los demás. No se estaban ganando la comida que estaban comiendo. No se estaban esforzando a sí mismos a ser productivos como cristianos. Es por esa razón que Pablo escribió acerca de esto en el tercer capítulo de 2 Tesalonicenses. ¿Por qué? Bueno, probablemente hay una razón general por la cual algunas personas se sintieron satisfechas consigo mismas o dejaron de trabajar. La creencia era que así como Jesús resucitó de entre los muertos, y mientras hablamos de la resurrección de Jesucristo, siempre queremos recordarle que cuando vienes al Señor Jesús, quien había ido a la cruz para llevar nuestros pecados y luego resucitó de entre los muertos para poder ofrecernos la vida eterna, queremos invitarte a que vengas al Señor Jesús y lo recibas, para que seas un discípulo, un seguidor de Cristo. De esta manera recibes el perdón de los pecados de Dios Todopoderoso. Recibes la promesa de la vida eterna. Eso es simplemente fantástico. La gente en Tesalónica sabía eso. Ese era un grupo cristiano al cual Pablo le estaba escribiendo, pero vivían justamente a pocos años de que todo eso sucediera y el evento que cerró el ministerio terrenal de Jesús se llama la Ascensión. Cuando Cristo fue elevado físicamente, elevado a los cielos y desaparecido de la vista de los apóstoles. Ahora bien, usted puede leer acerca de esto en el libro de la Biblia llamado Hechos. En el Nuevo Testamento se llama los Hechos de los Apóstoles o los Hechos del Espíritu Santo. En el primer capítulo se habla acerca de ese evento. Entonces Jesús se fue y dos ángeles se les acercaron y les dijeron, «Vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse». Así que, desde entonces, la iglesia ha estado esperando el regreso de Jesucristo. Ahora bien, esas personas quienes vivían a pocos años de ese evento estaban anticipando que el regreso de Jesús podría llegar en cualquier día, en cualquier momento. Por lo tanto, estaban tentados a no invertir mucho tiempo en esta vida. Después de todo, si Jesús iba a regresar casi en cualquier momento, ¿por qué deberían seguir trabajando? ¿Para qué serviría eso? El mundo iba a ser llevado a su fin y nosotros vamos a ser llevados a la vida eterna. Así que, ¿por qué invertir en este mundo? ¿Por qué hacer un esfuerzo terrenal cuando nuestras mentes están concentradas en el cielo? De hecho, Pablo animaba a los creyentes diciéndoles, «Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra». Por lo tanto, esas personas tenían la impresión de que debido a que el regreso de Jesús era inminente, ellas podían renunciar a sus trabajos. Ellos no debían hacer nada, simplemente debían pasar el día esperando que Jesús regresara. Pablo tuvo que corregir ese malentendido por el hecho de que no sabemos cuándo regresará el Señor Jesús. Entonces, mientras esperamos su regreso, debemos ser productivos. Una de las razones es que Dios nos hizo para usar nuestras mentes y nuestros cuerpos y no queremos ser perezosos. No queremos que nuestra mente y nuestro cuerpo se debiliten y no se usen. Obviamente es más para la gloria del Señor que usemos nuestras mentes y cuerpos. También queremos que nuestro testimonio cristiano sea bueno. La gente nos está viendo, la gente nos está observando y si el incrédulo ve al cristiano siendo perezoso, entonces eso no es un buen testimonio para el Señor Jesucristo. Ahora bien, por lo que Pablo estaba abogando se llamaba el rechazo. Esto no se trata de un alejamiento intencional de una persona. Le diré un par de cosas acerca de esto. Los cristianos no deben rechazar a los incrédulos. Se supone que no participamos en los pecados y en las actividades malvadas de los incrédulos, pero tampoco se supone que nos retiremos y finjamos ser mejores que ellos. No, la manera como somos la luz del mundo y la sal de la tierra es tener amistades con los incrédulos en donde les demostraremos a ellos nuestra fe y nuestro amor a Jesús. Así que el rechazo es algo que se hace dentro de la comunidad cristiana cuando es necesario y solo se le hace a personas que están demostrando ser perezosos, no a individuos comprometidos quienes están aprovechando en lugar de estar contribuyendo. Y también hay que anunciar el rechazo. Se supone que la gente no se debe ir en silencio y dejar de relacionarse con alguien de tal manera que se pregunte qué pasó. Tendrían que anunciar lo que estaba ocurriendo. Ya no se iban a relacionar si seguían siendo perezosos e improductivos. Es por esa razón que Pablo dijo que es necesario que se les diga, que es necesario que se les confronte sobre esto. Inclusive dijo, no se relacionen con ellos para que se avergüencen. Esta persona tiene que saber que ya no es parte del grupo hasta que se arrepienta, hasta que decida ponerse a trabajar y hacer las actividades que se esperan que haga. Es muy importante la forma como se hace esto, nunca con la intención de expulsar a esa persona. Inclusive cuando algo llega a ese extremo, como en Mateo 18 en el Nuevo Testamento, donde una persona fue excomulgada y fue expulsada de la iglesia debido a un pecado del cual no se había arrepentido. Inclusive en ese caso, eso se hace con la esperanza de que la persona se arrepienta y regrese al redil, regrese al cuerpo de Cristo. Nunca hay una intención de tratar de expulsar a la gente y dejarlas ir a la condenación. Fíjese lo que Pablo dijo en el versículo 15. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como hermano. Cada quien tiene sus propios problemas, cada quien tiene sus pecados con los cuales lucha, y el rechazo fue un método, un efecto de todo el grupo para hacer que la persona se sintiera culpable, para tratar de hacer que se arrepintiera. El rechazo puede ser efectivo. La conciencia de una persona finalmente puede hacer que produzca y trabaje duro cuando todos los demás digan que no está haciendo su trabajo. Fíjese que esto se hace con amor, y esa es la manera como los cristianos hacen las cosas. Ellos quieren ayudar a otros a mejorar. Ellos quieren que se fortalezcan en la fe. Ahora bien, esto requiere discernimiento. Si usted conoce a un cristiano perezoso, necesita advertirle y hablarle acerca de 2 Tesalonicenses capítulo 3. Pero, si usted conoce a alguien que todavía no cree en Jesucristo, establezca una amistad con esa persona y enséñele, anímelo, demuéstrele el amor de Jesús y no se retire a menos que esté tratando activamente de llevarle a cometer pecado. De lo contrario, conviértase en su amigo y guíelo hacia el Señor Jesús. Ahora usted puede ver que todo esto fue hecho con amor para fortalecer el cuerpo de Cristo, la iglesia, y no para rechazar, no para deshacerse de la gente, sino para atraerla de nuevo. ¿No es maravilloso que los cristianos se cuiden los unos a los otros y se amen los unos a los otros? Yo espero que usted sienta esa clase de amor y unión, y espero que comparta ese mismo amor y unión con las personas a quienes conoce para que ellas puedan venir a Cristo.
Gracias al pastor Schwerer por la enseñanza que hemos escuchado hoy, la cual apreciamos. Escuchemos a continuación música y mientras tanto prepare lápiz y papel para que anote nuestra dirección.
Hay desiertos que cruzar, peligros que afrontar a cada paso en mi peregrinar. Sí, hoy me armo de valor, me pongo la armadura y miro al frente y pongo en él mi fe. Voy a conquistar, conquistaré y el río cruzaré. A una voz el pueblo gritará y el muro caerá. Conquistaré, ya nada temeré, en sus promesas fiel confiaré. Y la tierra que me dio conquistaré. Yo no vine hasta aquí para mirar atrás, sigo adelante. Mi Dios conmigo va. Sí, hoy me armo de valor, me pongo la armadura.
Gracias por haber sintonizado La Palabra de Hoy. Nos gustaría conocerle más de cerca y saber su opinión sobre este programa. Así que tome un poco de tiempo y escríbanos a nuestra dirección, que es La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos de América. La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos de América. Y nuestro correo electrónico, lapalabradehoy@transmundial.org. La Palabra de Hoy, @transmundial.org. Todas las semanas, en este horario, traemos a usted un estudio sobre una palabra que se aplica a principios cristianos en nuestra vida. Hasta una próxima oportunidad, cuando le traeremos La Palabra de Hoy.